¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y este es un episodio más del podcast de Tri. ¿Qué episodio es, la neta? La neta ya no sé en qué episodio vamos, se los debo para la siguiente. Lo que sí sé es de que la estamos rompiendo cada semana. Se están devorando el contenido, les agradezco muchísimo por eso. Sea el invitado que sea, ustedes están escuchando. Y pues la prueba es esta, porque estoy trayendo a alguien de que prácticamente es una desconocida en el plano de triatlón nacional. ¿Por qué? La verdad no entiendo por qué, pero tenemos, bueno, a mi compa Tania Hernández. Sí, es medio reservada, de hecho ahorita nos va a hacer el paro Tania, va a abrir su Instagram un mes para quien quiera seguirla, porque lo tenía privado. Vayan, husmien por ahí y a ver si les gusta lo que ven, la verdad. Sigan a Tania, tiene mil historias, ahorita van a empezar a escucharlas. Ella empezó como nadadora elite, fue medalla de oro en Juegos Centroamericanos. La morra sí, nadaba bien, bien bestia, perdón Tania. Y se retiró pensando pues que ya acababa su carrera. Triste, porque la neta intentó ir a las Olimpiadas y no la armó. Pero después ya conoció el trino, lo ha compaginado con su vida de mamá, con tres hijos, con su esposo. Y pues con mundiales de triatlón que le caen a racimos. Gracias Tania. Gracias porque primero, mira, no fue difícil convencerte. Y en lo que más batallo yo en el podcast, una de las cosas en las que batallo es en traer triatletas amateurs o age groupers. Porque lo primero que dicen es, no, es que, o sea, yo no soy olímpica. O sea, yo no cuento historias como Paco, como Fabiola. O sea, mucha gente le saca. Gente que ustedes creen que, ay, tienen miles de seguidores y vendría, muchos me niegan la entrevista por lo mismo, ¿no? Porque dicen, no la armo. Tania agarró y dijo, sí, sale, va, me la rifo. Es una mamá, es la primera mamá que tenemos en el podcast después de Katia. Es mega fan del podcast, mega, mega fan. Yo creo que ella acá súper intensa, todos los episodios los martes. Es más, los lunes en la noche ya lo está escuchando. Todo bien con Tania. Y por último, pues es súper buena persona. Pues esa es una cualidad que buscamos en todas las personas que entrevistamos. Casi tan buena persona como mi compa Cristi López de AeroMX. AeroMX nos patrocina. De hecho, por ahí andan circulando unos calcetines del podcast de Tri. Ya los vieron en Instagram algunos. De hecho, quien quiera me puede mandar un mensaje y se los mando, Hay una cuota de recuperación, no les miento, pero se los puedo mandar sin bronca. Y pues de AeroMX nos los hicieron personalizados y nos los mandaron. Todo bien con Aero, o sea, sacan una colección al parecer cada semana. Para mí, y no porque me estén patrocinando, son la mejor marca de calcetines que hay para triatlón, ciclismo, correr. Un saludo a mi compa Cristi. Mara Meta de Lorena, de hecho Lorena, ya se me acabaron los reconocimientos del podcast. Mara Meta, mándame más por favor. Todo bien con ellos. Close the Gap y Esparta 55. Ay, me faltan mis compas de Sure. Mis compas de Sure Athletic, esta semana ya están llegándole a la gente que pidió sus kits de ciclismo, sus tri-suits, sus camisas para correr del podcast de Tri personalizadas, hechas por Sure Athletic. Les quedaron pasadas de lanza. De hecho, me dijeron que les había platicado que estaban en 30%. Ahorita volvieron a regresar a estar en 30% de descuento y con el personalizado aún. Entonces, si a alguien le interesa, para las tres personas que nos escuchan y que no han mandado pedir sus camisetas del podcast de Tri, pídenlas. ¿Cuánto tiempo? Creo que, bueno, ay, no les voy a decir cuánto tiempo porque no me acuerdo, pero van a quedar todavía un tiempo más en con personalizado incluido y un descuento ahí muy sustancial. Pídenlas, gracias a los compas de Sure Athletic. Pues vamos con la entrevista.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
Pues quisiera decir la famosísima Tania Hernández, porque siempre digo famosísima, pero, o sea, eres la única que tienes un Instagram privado, entonces, o sea,
Muy,
te
muy.
rockstareas, te rockstareas. Y es todo lo contrario porque, o sea, yo creo que empezando a grabar, yo sé que esta entrevista va a durar muchísimo más de las normales porque tú hablas por todos lados y eres bien expresivas, entonces ya, es todo lo contrario.
Hasta por los codos, oye, me emociono, me apasiono con estos temas y sobre todo de triatlón.
Sí. O sea,
Pero...
de hecho, Tania nos hizo un favor
No, hombre.
durante 2 semanas. Va a abrir su Instagram para que podamos ver su historia como triatleta, que la ha documentado y poder saber un poquito más de ella. No por el chisme, no sean chismosos, nada más vayan a ver su historia de triatleta. Y gracias, Tania, por eso, pues para que la gente pudiera conocerte un poquito más. A final de cuentas, nos gustó la idea de entrevistarte porque pues la gente se mete no por a quién traigamos, pero por la historia que cuenta. Entonces confían en nosotros, nosotros sabemos que es una buena historia y al final van a correr a ver quién es esa Tania Hernández y la van a seguir en los mundiales y en todo lo que sigas participando. Va.
Ay, muchas gracias, Beto. No, hombre, sí, métanse ahí, vean todo lo que he hecho con muchísima pasión y feliz de compartírtelo a ti y a todos los que te escuchan. Sabes que soy de tus fans, fans, fans número uno. Vas a decir que no soy la número uno porque tienes muchísimos fans,
No, no, a
pero
ver, no dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a
fan
ver,
número.
ahorita estamos, no dije eso, dije, hay muchos que son fans número uno y si tú dices que eres fan número uno, otros se van a poner, o sea, bravos y se va a armar, entonces digo, bueno, todos son fans números uno, conmigo no hay ningún problema, todos denle, hay suficiente veto y suficiente podcast para todos.
Perfecto, padrísimo. No, hombre, espero todos los martes con mucha emoción para escuchar todas las
No,
historias.
Tania, o sea, Tania es de las que, o sea, de las intensas que el martes, o sea, así sean las 11 de la noche, no, es que es martes, no lo he escuchado, así casi como si se fuera a acabar el podcast, o sea, ahí se queda publicado, ¿eh? Lo puedes escuchar el miércoles o el jueves, no pasa nada.
No, hombre, gracias por avisarme.
Oye, a ver, Tania, Tania, tú empezaste nadando, entonces le
Así.
pegaste hasta el nado, hasta, pues hasta ya después de tu mayoría de edad, entonces platícanos. Esa etapa de tu vida, ¿cómo empezaste y pues cómo quisiste? Pues tú querías ir a las Olimpiadas nadando, no querías ir a mundiales de triatlón. ¿Qué fue lo que te trajo al camino del bien?
Mira,
Platícame, no del bien, antes de eso, ¿qué es lo que te llevó a
diferente.
nadar? Vamos con el nado primero.
Mira, sí, empecé como nadadora súper chiquita. Mis papás me metieron como todo mundo o como la mayoría meter a clases de natación como para aprender a chapotear. Y la verdad es que desde que entré al agua chiquitita me apasionó muchísimo y mis papás me ayudaron mucho y me impulsaron a que yo siguiera nadando a como dé lugar en mi crecimiento. Entonces, nadé de alto rendimiento. Obviamente siempre los atletas de alto rendimiento pues buscan ir a las Olimpiadas, ¿no? No estás ahí levantándote a las 5 de la mañana y haciendo dobles sesiones para pues nada más llegar a los nacionales. Entonces siempre mi tirada fue ir a las Olimpiadas. No se dio, pero sí nadé muy fuerte y creo que fue... Ya viéndolo hacia atrás, fue una carrera súper padre, súper, pues de muchos logros muy bonitos que en su momento no valoré, pero ya viéndolo, ahorita ya grande, a mis 35 años, digo, qué padre carrera tuve y sí nadé de alto rendimiento unos 15 años, de los 8, mi primer nacional fue a los 11 años, mi primer campeonato centroamericano a los 13. Luego a los 15 me fui a Canadá a solamente nadar un año y a los 18, cuando abrieron la Loma en el 2003, el Centro de Alto Rendimiento de la Loma, me fui a entrenar bajo el programa de Jack Roche y ahí terminé mi carrera a los 22.
Ok, háblanos de los momentos más significativos del nado y también de los más frustrantes, ¿no? ¿En qué disciplina te metías y por qué te retiraste?
Yo nadaba 50 y 100 libres. Yo creo que desde chiquita no sé por qué me encantó la velocidad. Ya después más grande me di cuenta que yo no estaba hecha, mi fisionomía no era hecha para velocidad, era para medio fondo en natación y yo creo que si hubiera intentado fondo también me hubiera ido muy bien. Pero siempre me apasionó mucho nadar el 50 libres, me encantaba. Intentaba mucho nadar el 100 para dar las marcas de los relevos y poder ir a los centroamericanos, panamericanos y olimpiadas, porque sabía que ahí había más oportunidad, pero lo que más, más, más me gustaba era el 50 libres. Entonces ya al final de mi carrera entrenando junto, bajo el coacheo de Jack Roach, me empezó a meter un poquito más al 200 libres y fui parte del relevo que fue récord absoluto mexicano del 200 y del 100 libres. La verdad es que siempre digo, siempre bromeo, ya al final de mi carrera deportiva aprendí a nadar un 200 libres porque es una prueba súper difícil. Los que vienen de natación saben que los 200 son como ni velocidad pura ni fondo, entonces terminas como con ácido láctico en la lengua y no sé si me encantaba, pero sí llegué a ser buena y pues sí fui parte, te digo que
de... O sea, ¿le ganas al Tony Villardaga nadando en un 200 así mano a mano?
No sé, ya lo tendré que conocer y vemos. Pero okay. Igual con Joaco sí, no te creas, no. Pero más o menos nadaba así como Joaquín, el 50, el 100, el 200, y bueno, ya Joaquín nadaba creo que el 1500, pero sí, yo 50, 100 y 200. Decidí retirarme de la natación un año antes de acabar mi carrera, porque no sabía qué quería hacer con mi vida. A los 22 años como que había vivido tanto solo de la natación y todos mis amigos, todo lo que me rodeaba, pues era vivir de la natación. Y decía, ¿y después de la natación qué voy a hacer? No he hecho prácticas profesionales, no me he ido de intercambio como el resto de mis compañeros de la universidad. Ni siquiera sé si lo que estudié es lo que me apasiona y lo que voy a hacer el resto de mi vida. Entonces, el sueño olímpico ya está muy lejos. Yo creo que ya es tiempo de retirarme. Hablé con Jack y un año antes, en el 2006, me retiré en el 2007 y en el 2006 hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar muchísimo este último año, pero hasta aquí se acabó. Ya no creo que ya tenga el talento. Yo no me sentía suficientemente capaz en ese momento ya de llegar a las Olimpiadas y sí tenía que empezar a ver qué iba a seguir, ¿no? ¿Quién era esa Tania, además de la natación? ¿No? Entonces tomo esa decisión. En ese momento trabajaba también para La Loma, estaba estudiando, estaba entrenando fuerte y me habían ofrecido el trabajo de coordinadora de equipos visitantes en La Loma. Entonces ese año...
O sea, con Michael Phelps, llegaba Michael Phelps y tú ahí con él nadabas, o sea, lo coordinabas su entrenamiento.
Coordinaba no su entrenamiento porque ese se lo daba a su entrenador, pero sí me tocó, estoy súper agradecida de ese momento que me tocó coordinar sus comidas, sus traslados, su hotel. Le pedía sus pizzas después de sus 8,000 calorías de cena y me decía, Tania, ¿me pides una pizza en mi cuarto? ¡Órale, sí te la pido! Así, literal. Y tuve la oportunidad de entrenar con él.
De jalarlo en el agua.
De jalarlo, de agarrarme de sus pies y aprender de él. Yo ya sabiendo que me iba a retirar, pero sabía que esa iba a ser una de las mejores experiencias de mi vida. Y sí, la verdad es que así fue. Muy agradecida de haber podido entrenar, aprender, y haber recibido también un poquito de tips de técnica de él. Y ya, pues eso fue parte de mi carrera como nadadora.
Y ahora platícanos la parte de... Ahí si la gente no se ha dado cuenta, pues ya ni siquiera has hablado de triatlón. O sea, háblanos el primer día que te dijeron, ah, mira, te gustaría hacer un triatlón.
Ahí te va. Mira, como nadadora... Ya me estaba acordando porque empecé a hacer como mucha memoria de todos esos momentos claves que me llevan al triatlón. Y como nadadora así en la Ciudad de México, yo entrené un rato con Uziel Valderrábano. Los que saben de triatlón igual lo conocen. Yo no tenía ni idea de la eminencia que era Uziel. Y yo lo único que entendía era que estaba bien loco él y su esposa, que venían y hacían las series que hacíamos nosotros y después se salían a andar en bici y a correr. Entonces, eso fue como la primera vez que escuché triatlón en mi vida y decía, estos cuates están loquísimos, que después de venir y nadar 8 kilómetros, van y se suben a la bici y le dan a correr. Encima, yo odiaba correr, entonces están súper locos. Uh-huh. Esa fue la primera vez que como que escuché triatlón. Me retiro ya hacia el futuro, me retiro a la natación en el 2007 y unos 2 meses después de retirarme, pues como que seguía buscando qué iba a hacer de mi vida, a ver si me regresaba a la Ciudad de México, si me iba a hacer una maestría a Estados Unidos, si me quedaba a seguir como con los campamentos en la loma, si hacía más prácticas profesionales, no tenía ni idea. Encima había subido muchísimos kilos de todo lo que comía como nadadora, sentía que seguía nadando y que tenía que comer igual. Entonces, como a los 2 meses decía, no, ya tengo que hacer algo con con mi vida. Voy a una fiesta y conozco a Vicente, quien ahora es mi esposo. En
Vicente es
esa fiesta.
nuestro, Vicente va a ser nuestro mejor amigo del podcast y de todos los que nos escuchan, al final de esta entrevista, pero bueno,
Después,
continúa.
exacto, después lo tienen que
Nuestro
entrevistar a él.
ídolo.
No, está cañón, pero ¿cómo es el destino? Que llego a la fiesta, lo conozco, yo no tenía idea de quién era él, y empezamos a platicar, obviamente toda mi vida era natación, entonces llegaba a una fiesta y de todo lo que hablaba era de natación o de deporte o así, ¿no? Pues platicando con él me dice, ah, tú eres nadadora, ok, yo toda mi vida he querido hacer un Ironman, y yo, a ver, espérate, ¿qué es un Ironman? Y, o sea, como que, ¿cómo? ¿Qué es? Ya me explica qué es un Ironman y yo, estás pero loco, pero tú haces triatlón, ¿o qué? Y me dice, no, la verdad es que no puedo correr ni medio kilómetro y fumo muchísimo. Y además, pues estábamos en la fiesta y así, ¿no? Y yo, este cuate está loquísimo, pero pues como que me gusta. Ya sabes, me gusta su actitud, no entiendo
O sea, ¿te gusta
qué
la
ganas de
actitud
hacer algo
o el
tan
cuate?
largo.
¿La actitud
Todo.
o...? Ah, ok.
Todo, todo, la actitud, el yo lo
Bien,
voy a
buena
hacer.
estrategia, ¿eh? Buena estrategia. Los que quieran ligar por ahí, díganle,
Exacto.
ah, voy a hacer un Ironman.
Iron Man, y aparte, ¿saben qué me dice? Me dice, tú eres nadadora, ¿verdad? Entonces me vas a entrenar la natación. Y yo, ok, sí, pues sí, si quieres te ayudo. Entonces, mientras, como yo estaba buscando qué hacer, le dije, bueno, yo te ayudo, no te voy a cobrar por lo que te enseñe o por los entrenamientos que te ponga, porque la verdad es que yo sí era, en ese momento ya era asistente de ella acá en la Loma, pero yo no había estudiado para ser entrenadora. Entonces no se me hacía como correcto cobrarle por ponerle un entrenamiento que pues igual era inventado y no tenía ningún sistema como muy estudiado, ¿no? Pero pues órale, dame chance de meterme contigo a nadar. Eran él y otra pareja, déjenme meterme con ustedes y yo les pongo los entrenamientos y pues padrísimo, todos felices. Nos veíamos a las 5 de la mañana, entrenábamos, yo les ponía los entrenamientos y convivíamos. Como a los 3 meses, pues ellos se iban a había un grupo ahí en la Loma que entrenaba con Germán Silva, de los corredores que se iban a los maratones de Nueva York y de Berlín y así. Entonces los miércoles o los jueves, no me acuerdo, hacían sus repeticiones y ellos iban con ellos a hacer las repeticiones. Entonces dije, pues si me dan chance, pues me voy con ustedes a correr. Igual también me ayuda un poquito para bajar de peso, para pues estar un ratito más con ustedes, nadar ciertos días y irnos a correr. Entonces empezamos a correr las repeticiones con este equipo de Germán y shalala. Pasan, yo creo que unos 3 meses y me dicen, ¿sabes qué? Tania, no está padrísimo que nos estás poniendo los entrenamientos, pero no es justo, no se nos hace justo que no nos estés cobrando, entonces te queremos regalar esta bici. Y me regalaron mi primera Felt. Yo así, en la torre, o sea, no me sé subir una bici. Qué padrísimo, qué buenas gentes, pero pues, ¿qué hago con esto, verdad? Entonces ya, ni modo, pues agarré la bici, nos quedamos de ver en el Parque Tangamanga, que es el parque donde hacen el triatlón de San Luis, que los que lo han hecho, la verdad es que para principiantes no está. Hay unas subidas horribles, entonces doy mi primera vuelta casi matándome, obviamente sin clics todavía, y digo, esto está horrible, no sé a quién le gusta andar en bici. Total, ya, bueno, esa es mi primera experiencia con la bici, y ya, pues para ese entonces ya estamos haciendo nuestros entrenamientos de natación, nuestro entrenamiento de Germán
Digo, ahí
y
todavía no hablábamos de hacer el Ironman, nada más andaban como que ahí
exacto, chapo.
viendo a ver qué onda. Háblanos de la primera carrera que no fue el Iron, pues fue un sprint, ¿no? O un olímpico.
Exacto, ya para entonces dijimos, bueno, pues creo que ya estamos listos para hacer un sprint y nos inscribimos a nuestro primer sprint que fue en Zacatecas, el Triatlón de La Plata se llamaba. Llegamos a Zacatecas, yo sin clits, más o menos ahí como Dios nos dio a entender, en traje de baño, quedo en segundo lugar, no me doy cuenta, una amiga me dice después ya ahí en la loma, oye Tania, tu trofeo de segundo lugar, y yo, ay, qué buena onda. Y Vicente terminando ese triatlón sprint me dice, no me vuelvas a hacer esto nunca más en la vida. Y yo, ¿cómo? Si fue tu idea, ya sabes, como que tú fuiste el de la idea de empezar con el triatlón y tú fuiste el de la idea de según tú, hacer un Ironman, como que ya no me vuelvas a hacer esto en la vida.
Digo, ahí Vicente ya era novio, ya era esposo, ¿en qué punto iba? Ya...
No andábamos, no, esto todavía era el 2007, o sea, te estoy hablando
okay.
De un,
ah, okay. Okay, okay, okay.
Un lapso de tiempo de 5 meses, 6 meses, de que me retiré, a que lo conocí, a que hicimos nuestro primer sprint. Pero bueno, terminamos Zacatecas, me dice, no me vuelvas a hacer esto, y a las 3 semanas estábamos haciendo el Olímpico de Veracruz.
Okay.
Obviamente, no sé si a todo mundo le pasa que haces uno y dices, no vuelvo a hacer esto nunca más en la vida, y a las 2 semanas dices, creo
sí,
que
todo el mundo, sí, ya estás inscrito, sí.
Ya estás inscrito en lo que sigue. Entonces, bueno, nos vamos a Veracruz, ese ya era Olímpico, yo todavía no me sabía poner bien los clits, ya traía clits, pero no sabía quitármelos y ponérmelos muy bien, pero dije, bueno, vámonos, ¿no? Me persino y nos vamos. Arranco el triatlón, o sea, arranco Veracruz, y obviamente siempre, pues, como había sido nadadora, salgo en el grupo de adelante, y mi estrategia antes de empezar el triatlón era, pues, salgo de la nadada, y en la bici, cuando necesite tomar agua, me paro al lado de la del camino, sin estorbarle a nadie, tomo agua, y le sigo, ¿va? Entonces veo que salgo en primero o en segundo lugar con el grupo puntero, empiezo la bici y digo, no puedo pararme. Ya sabes, como que me entró esa cosa competitiva de,
pues
voy súper
adelante. Voy de líder,
No me puedo parar ahorita a tomar agua, pues ni modo. Me voy, va. Pues, obviamente Veracruz, el que ha hecho el triatlón de Veracruz, 42 grados con 100% de humedad, no sé, estábamos con un calor impresionante. Tania no toma agua a los 40 kilómetros de la bici. Por supuesto que me bajo a correr súper deshidratada. Eran 2 vueltas de 50 kilómetros. Me acuerdo la primera vuelta, y la segunda vuelta no me acuerdo absolutamente nada. Nada, me platican que a los 200 metros antes de terminar empiezo a caminar de lado a lado, me desvanezco y no termino. Mi mamá, me recuestan ahí mi mamá y mi papá, entonces me recoge, me cruza por la meta según ella para que marcar el chip, y me quedo inconsciente 40 minutos. Así es, suero, salgo en el periódico de primera plana que tengo que ahí buscar, sale una foto de mí en la camilla así, muerta de triatletas, caen de calor, no me acuerdo si fue de los años más calientes de Veracruz, fatal.
Todo mal, todo mal.
Fatal, todo mal, no acabo. Y obviamente digo, ahora yo no vuelvo a hacer esto nunca más en la vida. Otra vez nos pasan 3 semanas y me dice Vicente, ¿por qué no ya nos metemos a otros triatlones y hacemos el maratón de Nueva York para ver si ya ahora sí estamos listos para hacer el Ironman? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿sí quieres todavía hacer el Ironman? No, pues sí, entonces ya intentamos hacer
aferrado,
el maratón.
Aferrado. Sí.
aferrado, y yo ahí voy atrás, ¿verdad? Obviamente, sí. Yo con el triatlón...
Oye, a ver, pero voy a insistir otra vez, pues ahí ya estamos hablando de un año después, o sea, ahí era no, o sea, un amigo te trae de arriba abajo, ¿ya eran algo o todavía no, o me estoy perdiendo?
Después del de Veracruz, ya éramos novios, ya me había dicho oficialmente. Obviamente, hablábamos todos los días por teléfono y cualquier pretexto era bueno para hablar, y salíamos, digo, nos veíamos a las 5 de la mañana todos los días para ir a entrenar. Ya sabes, salíamos a rodar ya después a la carretera.
Digo, con estas nuevas generaciones uno ya nunca sabe, pues.
Pues sí, verdad, es que también estoy fue hace 12 años también. Ajá. No sé cómo se usa ahorita, pero ya. Después
bien,
de ver...
Bien dones tú y yo acá, los chamacos de ahora. Ok, bueno, ¿y luego?
Quedantes, no sé cómo se diga ahorita. Salíamos y luego, pues ya, anduvimos formalmente. Ya formalmente fuimos al Maratón de Nueva York. Fuimos a algunos triatlones en Miami, que igual, te decía que yo, como había vivido todo este proceso de la natación tan intenso y tan, tengo que llegar a las Olimpiadas, tengo que hacer esto así, tan estructurado y tan sacrificado, el triatlón decía, yo me quiero divertir, o sea, esto no lo quiero agarrar como viví la natación, esto es por diversión, por pasarla bien con Vicente, buscábamos como competencias que fueran divertidas, entonces nos íbamos a Miami y hacíamos el triatlón y después nos íbamos a la fiesta, como que lo agarré de mucha, de verdad, de diversión y de salud. Y así fue los siguientes 2 años hasta que sí decidimos hacer el Ironman. No me acuerdo la verdad exactamente qué día, pero después del Maratón de Nueva York, Sí, dijimos, estamos listos para hacer el Ironman, órale, estamos listos para hacer el Ironman, vas, órale, vas. Ya, yo siempre he dicho que la primer disciplina del Ironman es la inscripción. El día que te inscribes, como que ya todo, dices, ya, pues, ya no hay forma de que no lo acabe, ya sabes, como que sí, es de los momentos más importantes. Entonces decidimos
inscribirnos. Sí, o sea, sientes que sudas más, te pones más nervioso, que sí, el momento que estás así como que llenando todos los datos previo a pagar y todo, como si dependí, como si estuvieras desactivando una bomba, sientes.
Sí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, obviamente así, sentimos toda esa adrenalina, nos pasó idéntico que a ti. Bueno, estuvimos haciendo research de cuáles eran los mejores Ironmans, ¿no? Como, según nosotros, estábamos buscando uno que no fuera tan difícil en la bici, porque ninguno de los dos éramos tan fuertes en la bici, pero terminamos en el Ironman de Austria. No sé en qué momento, por no saber leer los mapas de la bici, que pensamos que Austria era plano. Claro que no era plano.
Pues o sea, tú dices, Austria, pues no se ve que haya muchos montes ahí en las películas de Anastasia, y vámonos.
Exacto, ajá. No sabíamos nada de Austria, también fue un poquito el, ¿a dónde no has ido tú, a dónde no he ido yo? ¿Ido yo? Pues Austria, pues órale, se ve súper bien, está hermoso, tiene unas recomendaciones muy buenas de la gente que lo ha hecho. Se acabó en un día y terminamos, como ya estábamos tan obsesionados con que fuera Austria, dijimos, pues ni modo, compramos el de fundraising, que creo que fue lo mismo que te pasó a ti, ¿no? En tu primer Ironman, ¿o no?
O sea, sí, o sea, ¿en cuanto a qué? ¿A que fuimos fuera?
Sí, no, de que ya no había lugar, o no sé en cuál escuché, que ya no había lugar y tuviste que comprar el de la fundación Ironman.
No, ese fue el Tony Villardaga para hacer Oceanside. Lo que claro. A mí me pasó es de que yo me inscribí a Niza, igual de ignorante porque, Niza es muy padre y no sabía que era una trepada de asquerosamente gigante, y luego por cuestiones de trabajo no pude ir en esa fecha y pude ir hasta un mes después. Entonces dije, un mes después a ver qué hay, y estaba Maastricht, Holanda, que terminó estando perrísimo Maastricht, Holanda, o sea, muy padre, también con una subida y, o sea, muy pesado, y pero desde la ignorancia pues es más fácil, pues ya la verdad es de que debía haber optado por México primero y luego ya después cruzarme el charco, pero bueno, la primera experiencia nunca nadie te la va a quitar, ¿no?
Nunca en la vida. Bueno, entonces empecé, ya nos inscribimos felices, le digo, yo no me quiero comprometer, pero tú baja tu plan de entrenamiento, ¿no? Entonces mete empezamos a buscar como entrenadores que te puedan mandar por internet ya tu plan, ya para no estar así como yo inventando qué de natación, con Germán, con el atletismo, y ahí se va la bici, ¿no? Entonces, bueno, bajamos nuestro entrenamiento, yo me pongo a entrenar con su plan, así como sin quererme comprometer tanto, pero pues para no morirme en el Ironman.
De reojo ahí viendo qué está haciendo.
Exacto, y pues acompañarlo y con todo el respeto que se merece la distancia, y nos ponemos a entrenar, ¿no? Durante el entrenamiento tuvimos planeado hacer el medio de Cancún, antes el de Cozumel había un medio en Cancún muy padre. Hacemos Cancún, quedo en segundo lugar y califico para el mundial, pero no agarro mi slot, porque en mi mente cuadrada era, pues no, este lo venía a hacer de entrenamiento, ya no me cabe otro medio Ironman de aquí al Ironman completo, no lo puedo hacer. Ahorita también viendo un poquito hacia atrás digo, ay Tania, claro que hubieras podido hacer el mundial y qué padre. O sea, hasta la fecha tengo 35 años y apenas voy a ir a mi primer mundial 70.3, ¿verdad? Si hubiera agarrado ese lugar, pues yo hubiera vivido esa experiencia. Pero bueno, por algo pasan las cosas, no agarré ese lugar. Seguimos entrenando. 3 semanas antes de Austria, tengo un accidente muy fuerte en el parque, una noche en el hospital, 3 desgarres, y la verdad es que todo el mundo a mi alrededor me decía, bien, no pasa nada, Tania, todo va a estar bien. Yo lloraba y lloraba porque decía, es que mi Ironman, llevamos un año y medio entrenando para esto y yo ya no voy a poder hacer mi Ironman. Y pues entrené con Vicente y lo queremos hacer juntos y es ahorita o nunca, ya sabes, ¿no? Como que un drama de que no lo voy a poder hacer.
Sí.
Todo el mundo a mi alrededor me decía, claro que sí puedes. Ya después me enteré que hasta el doctor le decía a Chente, oye, va a estar cañón que lo acabe, pero pues que lo haga, ¿verdad?
Y el Chente decía, no, güey, no conoces esta morra. Bueno.
Exacto, sí, no tienes ni idea.
No
tienes
ni pinche idea de lo que estás hablando, güey. Ok, bueno.
Exacto. Pues sí, total, no puedo rodar, no puedo correr. Nada más hacía aquajogging como viejita en el agua. Ruedo y corro 2 días antes del Ironman. llega el día y decimos, bueno, ya estamos aquí, vamos a acabarlo y vamos a hacerlo bien. Pues me pongo las pilas, nado muy bien, salgo, Vicente es buen nadador, pero salgo unos 10 minutos antes de Vicente, me va muy bien, creo que salí en segundo o tercero en mi categoría en la nadada.
O sea, Kona, tú estabas ya casi considerando Kona, a ver, viendo boletos de Kona.
¿Sabes qué? Como que a la hora de las carreras sí, sí me vuelvo muy competitiva, pero en ese momento como que decía, vengo a disfrutarlo, y claro que de repente se cambiaba el diablito del angelito de, pero sí puedo calificar. No, pero vengo a disfrutarlo. Pero sí. No manches, ya quedaste en segundo lugar en el medio.
Sí, digo, a final de cuentas, una característica de todas, y principalmente, de hecho, una característica de todas las mujeres que he entrevistado y que voy a entrevistar en el podcast, es de que cuando están en la carrera, se activa un chip competitivo que tienen así, yo digo que lo tienen así en el cuello, y se ponen en modo bestia sin importar la lesión, las fracturas que tengan y todo, y digo, por algo están aquí en el podcast, y sé por lo que he escuchado de ti que contigo es lo mismo. Pero bueno, ¿y cómo estuvo?
Gracias, no, pues sí, o sea, entra el chip competitivo, pero a la mera hora me alcanza Vicente en la bici, nos vamos un ratito juntos, increíble, viendo los paisajes, chalala, se adelanta, y habíamos quedado, la verdad es que cada quien se iba a su paso, ¿no? Porque en un Ironman, pues no puedes estar jugando a que te vas al paso del de al lado y te truenas. Entonces le digo, no, pues adelántate, tú estás mejor en la bici, se adelanta, y no sé por qué se tarda un poquito más en la zona de transición. A la hora que yo llego a la zona de transición, él venía saliendo y me dice, ¿qué onda? Te espero. Y yo, pues órale, si aguantas, espérame, me cambio rapidísimo, y nos fuimos ya todo el maratón juntos. Ahí sí, ya nos dejamos ir. Dijimos, yo ya, obviamente lo de Kona, como que ni me acordé un ratito y luego, pues, no, claro que no, esto está padrísimo, lo quiero disfrutar con él. Fue de los mejores momentos de mi vida, todo ese maratón. Obviamente cuando él le daba el bajón, yo estaba súper arriba. Cuando a mí me daba el bajón, él estaba súper arriba. Terminamos juntos, nos vio terminar toda nuestra familia. O sea, de los abrazos y los besos más hermosos que he sentido en mi vida, cruzar esa meta juntos. Y pues increíble, ¿no? Como una de las del top 10 de experiencias de mi vida. A los dos días me da el anillo de compromiso y pues eso termina como la cereza del pastel. Sí,
todo bien ese Vicente, se está ganando todo una entrevista. Y luego...
Sí, exacto. Pues ya me da el anillo, nos comprometemos, planeamos la boda y decidimos mudarnos a Houston. Cuando llegamos a Houston yo no sabía si quería trabajar, no quería trabajar, ya casados, pues llegas a un país nuevo, no sabes ni qué. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy ahora sí a dedicar a entrenar muy bien al triatlón antes de embarazarme, antes de tener hijos. Tengo todo el tiempo del mundo, no tengo trabajo, estoy en un lugar nuevo. Me voy a entretener en algo, entonces me pongo a buscar un entrenador. Encontramos un equipo que estaba por ahí donde vivíamos. Empezamos a entrenar y a los dos meses de habernos mudado a Houston, o sea, de habernos casado y mudado a Houston, nos inscribimos al un olímpico de Austin. Ya voy muy bien entrenada, según yo, ahora sí, unos dos años de darle bien duro, ahora sí ya me voy a comprometer con mis planes, a ver hasta dónde puedo llegar. Mi mejor en olímpico había sido lo que sea, 2:30, voy a bajar de 2:30 y a ver hasta dónde puedo llegar. Llego a Austin dos días antes de la carrera y como que siento que estoy embarazada. Entonces, le digo a Chente, oye, creo que estoy embarazada, pues me voy a hacer la prueba, no sé, como que no lo habíamos planeado mucho, según nosotros nos íbamos a esperar más. Me hago la prueba como diciendo, igual no, pero con un poquito la responsabilidad de, híjole, es que si estoy embarazada, pues no puedo hacer el triatlón. Como que en ese entonces no había tanta información de qué tanto podías hacer embarazada. Entonces, es que si sí estoy, pues se me hace como una irresponsabilidad hacerlo. Bueno, sí estaba embarazada y fue como un shock de, pues, ya, ahora sí ya se acabó mi vida de triatlón para siempre, ¿no? Como que ya me voy a dedicar a ser mamá. Así como soy intensa, era intensa en la natación y soy intensa con mi relación con Chente, pues voy a ser así de intensa como mamá y pues ya no me va a dar la vida para hacer triatlón, va a cambiar mi cuerpo, ya no voy a poder. Pues ya, aquí se acabó. Y en mi cabeza se había acabado ahí el triatlón. Obligué a Chente, pobrecito, todavía me reclama que lo obligué a hacer ese olímpico cuando él quería irse a festejar que íbamos a ser papás. Y yo, es que hazlo por mí, ya estamos aquí, ya entrenamos, hazlo por mí. Bueno, lo hizo, muy feliz. Ya.
Decirle nada más a la gente, ahorita que ya estás pasando a otro tema, que parece ya es el podcast de Tania, pero yo ni he hablado nada, que que no, pues súper bien, ya ya la temática y todo, que digo, pues de hecho Anne de la Parra es tu compa, ¿no? Saludos a Anne, sí, que seguro está escuchando.
Sí, saludos, y pues Anne,
ella hizo el Everesting, embarazada, ¿no? Y de hecho tú y yo lo hablamos antes. Sí. Estamos hablando, ayer el 2010.
¿Sí?
2010, 2011. No había Instagram, no había tanta información a la mano de qué hacer o qué no hacer de estando embarazada. Pues, o sea, yo me acuerdo hasta hace 5 años o antes, o sea, hace 9 años, 10 años más, era de que, estás embarazada y era visto como, pues estás como enferma, ¿no? Sí, no te muevas, no camines, no, o sea, ahí quédate y esto y lo otro, pues. Y pues no me voy a meter en detalles de qué se puede o qué no se puede hacer, pero ahorita lo que sí voy a decir es de que hay un poquito más de apertura en ese tema y hay una, no me quiero meter en broncas, o sea, hay una tendencia de los doctores en cuanto pues hacer lo que tu cuerpo te deje y te permite, y número uno, y número dos, hay un cambio de paradigmas y en cuanto a la idea de que la mujer embarazada no puede hacer ejercicio, pues.
Claro. Ahorita,
hace una semana narré una carrera de estas que hace Fabiola Corona y pues Anne de la Parra con 4 meses de embarazo le puso una pinche trapeada a todo mundo, pues entonces.
Impresionante.
Sí, es más, y una semana antes nadé 10 kilómetros con ella y también me puso una trapeada a mí, o sea, sí. todo bien con Anne. Y eran momentos, o sea, diferentes. Con mi esposa fue algo muy parecido, pues ella ya, pues bueno, acá a nuestra hija tuvimos hace 3 años y ya había esa apertura y ella sí se aventuró a hacer deporte ya con, o sea, más avanzado el embarazo. Entonces, todo bien ese punto. Entonces, no decirle a la gente que lo haga o que lo deje de hacer, simplemente pues, que se informe y se documente con su doctor y tome la mejor decisión. No estoy diciendo a las embarazadas que vayan y hagan un Ironman mañana, pero sí que hay varias opciones y que eso ya cambió, ¿no? De que la mujer embarazada no se puede mover y tiene que estar en la cama.
Claro, no, hombre, hay muchísima más información y se agradece. De verdad es que yo te dije, si hubiera escuchado tu podcast de cómo han seguido su vida después de ser papás, en ese momento hubiera sido otra historia completamente diferente, que no la cambio por nada, porque todo lo que he vivido, pues, me ha llevado a lo
paréntesis,
que...
Sí, explica esa parte. Hay un podcast de Beto Jiménez en nuestro podcast de Tri, donde me entrevistó el Ray de Padres Productivos, donde hablo yo cómo hice la transición de ser papá y cómo el ser papá no significa olvídate del triatlón o de lo que a ti te gusta, ¿no? Para quien lo quiera escuchar.
Al contrario, sigue haciendo lo que te apasiona y vas a ser mejor papá y mejor mamá. Uh-huh. Eso estoy convencidísima. Pero bueno, en ese momento a Tania se le caía el mundo del triatlón, ¿no? Volviendo ya al 2011, cuando no tenía ni idea.
Okay.
En mis embarazos, sí, como dices, como fue cambiando la información, cada embarazo
fue diferente, exactamente.
Fue diferente y fui haciendo cosas diferentes que también iba escuchando mi cuerpo, ¿no? Porque era muy diferente el primer embarazo que, pues, no tienes a otro hijo que cuidar. Tania la intensa, bueno, ya con mi primer embarazo fui a ver a un doctor justo que me dijo, no te preocupes, tenía la fortuna de que estaba en Estados Unidos y en ese momento en Estados Unidos estaba un poquitito más adelantado ese tema y mi doctor sí me dio chance de hacer lo que pudiera a 140 pulsaciones en ese momento. Entonces dije, bueno, pues puedo hacer 140 pulsaciones un medio maratón y puedo, ¿no? Os digo,
hacer un Ironman a 140 pulsaciones. Ay.
Sí, medio Ironman, no sé si lo hubiera logrado, pero bueno, hasta donde mi cuerpo llegara y me seguí moviendo, eso fue lo importante y eso me ayudó muchísimo en mis embarazos. Tania la intensa, bueno, tengo a Vicente, mi primer hijo, a los 5 meses ya ando otra vez en los Olímpicos, otra vez con la idea de, bueno, pues ya no voy a sacar mi mayor, ya no voy a ver hasta dónde llega mi potencial porque soy mamá, como que todavía tenía ese tema en mi cabeza de pues ya soy mamá, ya le tengo que dedicar mi vida a mis hijos y pues ya, soy una señora de 26 años, ¿verdad? Estaba mini, pero yo ya me sentía señora con un hijo, bueno, pues los Olímpicos hasta dónde llegué. Me iba más o menos bien, me embarazo a los 9 meses de mi hijo grande, me embarazo de la segunda, Tengo a la segunda, otra vez me sigo moviendo, in and out, voy haciendo algunos olímpicos locales ahí en Texas. Y ya por último, tenía a Vicente, mi grande, de 2 años y medio, a Julieta de 1 año 2, uh-huh. y estaba embarazada, yo sabiendo, pero sin haberme hecho la prueba, sabiendo que estaba embarazada del tercero.
Ya, Tania, ya párale, bueno.
Ajá. Ya, es que intensa. O sea, si vamos a tener hijos, pues de una vez los tres. Pues
sí, entonces ese Vicente, sí, ok, bueno, ajá. Pásamelo, háblale, ajá, bueno, y luego.
Los dos. Bueno, embarazada de Emiliano sin saber, sin estar segura que estaba embarazada, pero pues ya me las esperaba. Hice un olímpico que también digo que ha sido de los mejores momentos de mi vida, porque todavía te dejaban cruzar la meta con tus hijos, cruzo con Vicente chiquito, Julieta cargando y Emiliano en mi panza, y quedo en tercer lugar en un olímpico, que digo, esto ha sido la mejor experiencia de mi vida. Nace Emiliano, me dedico a ser mamá unos años, muy intensamente, sigo con esto del triatlón, pero pues así medio por encimita, obviamente como dices, llegaba a la carrera y me salía la competitividad y casi siempre quedaba en podium, pero nada grave. Pues como muy en grande.
Ay, la morra que ando, yo, si sabes, aquí yo tengo un podio, lo valoro como si fuera Kona y tú, bueno, y luego.
Muy mal, no, sí, muy sí. Mal de mi parte, pero en ese momento estaba en ese mood. De verdad, ahorita digo, cada podio fue bien importante porque me costó mucho trabajo en su momento, ¿no? Como que no lo debería de haber menospreciado, pero pues en su momento era, pues, no lo estoy haciendo tan bien, según yo, porque no estoy siguiendo un plan. Mi punto era, no estoy siguiendo un plan y no lo estoy haciendo al 100%. Pero después te das cuenta que, pues, no importa si no lo haces al 100%, si lo estás haciendo bien y estás sacando podiums, ¿no? Eso está bien, y tienes 3 hijos y está bien. Pues, bueno, llega el 2017, cuando ya estaban, según yo, un poquito más grandes mis hijos. Tenía Vicente 3 años y cachito, Vicente 5, Julieta 3 y Emiliano 1 y cachito. Y digo, ahora sí, ya me voy a poner otra vez a entrenar bien, porque ya están, Emiliano ya estaba en la escuela 2 veces a la semana, entonces ya tengo al menos esa mañana libre, esas 2 mañanas libres, me pongo a entrenar bien. Y hablo con Emilio Flores, que era mi amigo de la natación, el flaco de Iben. Y, oye, flaco, ¿me quieres entrenar para el próximo año? Voy a hacer tal, órale. Entonces me manda mis entrenamientos. Y decidimos en el 2017 hacer del reto Runman, que Runman es la empresa de Vicente, mi esposo, y tenemos 10 años haciendo retos para los colaboradores. Cada año cambia, pero generalmente son retos deportivos y hemos hecho 3 triatlones. En el 2017 decidimos hacer el reto Runman, el triatlón de Chetumal. Pues que Chetumal es un lugar donde no todo el mundo está, no todo el mundo conoce, es playa, y pues se nos hace un buen evento.
Explicarle nada más rapidito a la gente, porque igual yo lo conozco, pero el reto Runman, tu esposo tiene una empresa, y en esa empresa ustedes, para motivar a los empleados, hicieron el reto Runman, que es básicamente decirles, a ver, pues cada año vamos a hacer un reto, a veces un triatlón, a veces una carrera, a veces una escalada, a veces varias cosas, y consiste en, pues vamos al final de año, por ejemplo, a hacer el medio maratón, entonces quien quiera, les vamos a proporcionar un entrenamiento, un plan de activación, una especie de para motivarlos y darles las herramientas para que se active, ¿no? Ese es el reto Runman, y pues bueno, ese es el se compaginó ahí con lo que estás diciendo, ¿no? Nada más para aclararle a la gente, ahora sí, continúale. O dije sí, alguna sí. Barbaridad.
Gracias, no, perfecto, gracias por aclarar, y sí, así es, como para darle motivación a la gente, y bueno, cada año vamos teniendo más participación y está increíble, la verdad es que nos ha dado muchísimas satisfacciones ese reto. Total, vamos con todos los que quieren participar el 2017 a Chetumal, con toda la empresa. Ese año la opción hacia los empleados era, te inscribes tú y además tienes que inscribir a un colaborador o a alguien de tu familia. Entonces ahí vamos, los 250 colaboradores con alguien más de su familia, van mis papás, va mi hermana, va toda la familia de Vicente.
O sea, ¿comparon todo el start list ustedes?
Todo, todo. Te lo juro que éramos como el 80% del triatlón, porque aparte realmente ese triatlón era un triatlón chiquito por lo lejos, o no sé, no, estaba bueno, lo quitaron, pero estaba bueno. Y pues sí, éramos, yo creo que eran 600 personas y éramos 250 o 300 nosotros los de la empresa. Entonces, haz de cuenta que era nuestro triatlón y termino ganando mi categoría y ganando mi pase al mundial. Obviamente yo ya había escuchado del Mundial ITU. En alguna ocasión, en el 2015, había ido a ver a una de mis mejores amigas correrlo. Y yo decía, está increíble esto, pero pues como que estaba súper fuera de mi alcance, según yo. Llego a Chetumal, gano, me entero que es en Australia, volteo y le digo a Chente, vamos. Y me dice, pero por supuesto que vamos y nos llevamos a los niños y nos llevamos a tus papás y vamos todos a Australia a verte. Entonces ya para mí, como que en ese momento era, voy a cerrar un ciclo de eso, De todo lo que estuve luchando por lograr cuando desde los 6 años que quería las Olimpiadas. Tal vez no son las Olimpiadas, pero es un evento deportivo en el que voy a representar a mi país, voy a ir a desfilar un día antes, voy a ir con mi bandera, voy a cruzar la meta con la bandera de México. Entonces, esto ya, o sea, no hay más. Ya sabes, esto es el mejor momento deportivo de mi vida y mis 3 hijos viéndome en Australia, wow. Entonces, decido
hacer... Tú te jurabas.
Ajá. Yo me juraba. No, padrísimo. La verdad es que qué gran experiencia y qué gran... Pues sí, qué gran momento que había yo logrado como... hacer después de tantos años, ¿no? Y junto con mis hijos. Entonces, bueno, decido entrenar un poquito mejor en el 2018... que era este mundial, califico en el 2017, como para un año después, vamos a entrenar un poquito más, como con la idea de ya es lo último y ya después a ver qué más hago, pero pues ya se acabó. Obviamente en mi cabeza ya no existían Ironmans, ni medio Ironmans, yo me iba a dedicar nada más a los Olímpicos y este ya era el último. Empieza el 2018 y como que siempre, ya siendo mamá, empecé a querer tener un balance un poquito mejor en mi vida, ¿no? No nada más dedicarle toda mi vida o a los niños, o al triatlón, o a las amigas. Como que decía, necesito tener un balance para estar feliz. Y me estaba dando cuenta que pues, el triatlón sí me daba felicidad, pero que también pues, no podía dedicarme al 100% y que podía, que debía también dedicarle el tiempo necesario a mis hijos para que estuvieran bien, ¿no? Entonces, pues no podía dedicarme todo ese año a nada más entrenar yo para mi mundial y hacerlo súper bien. Entonces, decidimos en verano irnos a Colorado a pasar las vacaciones y yo le digo a Chente, bueno, pues voy a buscar un grupo de triatlón que esté en Colorado para ver si me les puedo pegar para no perder tanto entrenamiento tampoco cuando estemos allá, ¿no? Me meto a buscar y me aparece un campamento que era justo las fechas que estábamos aquí, de Andy Potts, que hacía, no sé, digo, ya no sé si lo conozcas, Beto, sí, Andy.
Yo no, te está más reconocido, digo, ya es, no es de los más jóvenes. Y
es grande.
El vato es una institución, pues, ajá.
Es una leyenda, entonces lo veo y yo, pues, no puede ser que con Andy Potts, en el Centro Olímpico de Colorado Springs, donde todos mis héroes de la infancia y donde Phelps y Kate Ledecky y todo el mundo entrenado, en esa alberca puedes nadar y rodar y quedarte como de camp en esas instalaciones. Y dije, ¡vamos!
Sí, es, ¿no?, como un centro, es un centro de alto rendimiento donde se concentra el todo lo de la... O sea, así como está Boulder y decimos que es la meca del triatlón, Colorado Springs es la meca de los, principalmente en natación y en track, ¿no? De por la altura, sí, y todo, pues estira ya de que ahí está. Hay gente que nada más vive ahí, ¿no? Para irse a entrenar y para poder estar ahí codeándose con los mejores.
Exacto. Bueno, entonces tomo la oportunidad, me voy al... Nos vamos Vicente y yo, porque también me acompaña. Nos vamos al campamento. Yo pensando que ya iba a ser como que lo máximo, lo último, de los últimos estirones ya para llegar al mundial, llego al campamento, nos hacen subir Pikes Peak, que es una montaña de 14,000 pies, en el que subes 8,000 pies en 40 kilómetros. Es una loquera. Yo no tenía ni idea de que eso lo hacías. Me habían mandado ¿cómo se llama? El itinerario del camp, pero no había captado que íbamos a hacer esa loquera. Bueno, voy subiendo la montaña y como que me empieza a subir, es una cosa súper loca y súper inexplicable cómo la naturaleza de la montaña te empieza como a meter a tu zona y te empieza a empujar. Total, empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, empiezo a aventar como muchas bolsas mentales de muchas sonzadas que tenía en la cabeza atoradas de no puedo, de soy mamá, de porque ya no tengo tiempo, de soy débil en la bici, porque también me consideraba que yo era débil en la bici. Y de repente ya al final, los últimos 800 metros ya para llegar a la meta, ya sin cero oxígeno, alucinando, empieza a rodar atrás de mí Andy y me empieza a decir, aquí se acaban todas tus dudas. Aquí se acabó, tú eres muy fuerte y aquí se acaban todas tus dudas. Entonces me quedaron clavadas esas palabras, de verdad, hasta la fecha cuando estoy haciendo un entrenamiento muy fuerte, digo, soy fuerte y no debo de tener dudas. Total, termino la montaña y digo, no puede acabar aquí mi carrera deportiva, ya nada más en el triatlón de Australia, tengo que seguir con esto. Bueno, regreso.
Voy a Kona, dijiste, voy a Kona en 5 años.
Todavía no. Vamos a Australia, de las mejores experiencias de mi vida, lo vivo al máximo. Me ven mis hijos, están mis papás, increíble, pero regreso a Australia y digo, ahora quiero más, ¿no? Como que aquí no se acaba, ¿ahora qué? Uh-huh. Pues me siento, bueno, me uno en ese entonces ya al equipo de Andy Potts con mi entrenador de ahorita que se llama Daniel Brienza y les digo, quiero entrenar con ustedes, tengo estas metas los siguientes años. Y me acuerdo que una de esas metas fue, no sé en qué momento decidí que ya quería hacer medio Ironman. Y le dije, quiero bajar algún día de 5 horas. ¿Crees que eso sea posible? Y lo primero que me dijo fue, si tú crees que es posible, es posible. Entonces ya, dije, ok, algún día voy a bajar de 5 horas, tengo un buen entrenador, sí me quiero ya dedicar un poquito más a esto. Y armo mi año 2019, que digo que ha sido el mejor año de mi vida, que se empezó a llenar de puros retos a los que les dije sí, 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 sí y sí. Entonces, bueno, okay. Armo...
Sí, háblanos de 2019. Sí, ya exacto. Lo conozco, pero cuéntaselo a la gente.
Exacto, 2019. Estoy en diciembre haciendo mi calendario y digo, bueno, voy a hacer el medio Ironman de Galveston, que está increíble porque está cerca de donde vivo, me pueden ir a ver mis hijos, medio Ironman de Galveston. A las 2 semanas, me dice Vicente, vamos a hacer el reto Runman a subir el Nevado de Toluca y es una semana después de Galveston. ¿Qué onda, lo hacemos? Y yo, no, pues sí, sí es la única fecha que queda y pues sí, órale, no importa que sea después del medio Ironman, órale, entonces se nos llena. El medio Ironman de Galveston, subida del Nevado de Toluca. Mi hermana me habla y me dice, quiero hacer ya el cruce Cancún Isla Mujeres, que era a finales de mayo. Pues va, órale, te acompaño, vamos a hacer el cruce Cancún Isla Mujeres. Y quedo, pues ya es que te metes
a la... distancia del cruce? ¿Son 2?
Son 10 kilómetros. 10 kilómetros.
Ah, ok, 10, ok.
10 kilómetros, que está hermosísimo. La verdad es que yo siempre decía, yo nunca voy a... Como era velocista, según yo nunca voy a nadar en mar y yo nunca voy a nadar largas distancias. Y está impresionante, está hermoso y súper bien organizado, la verdad. Bueno, hacemos el cruce Cancún-Isla Mujeres. Y en diciembre me llega mi mail del escape de Alcatraz, que ya ni me acordaba que me había inscrito, de, fuiste aceptada en la lotería de escape de Alcatraz. Y yo, ¿cómo? Toda mi vida también como que he visto ese triatlón como... ¡Wow! Es un must si haces triatlón, ¿no? Entonces, pues va, ni modo. Es una semana después del cruce Cancún y las mujeres, pero pues ni modo, lo hacemos. ¡Órale! Entonces, ya. Mi primera parte del año es medio Ironman de Galveston. Llego al medio Ironman de Galveston con mis hijos ahí. Hago una de las mejores carreras de mi vida. Bajo de las 5 horas, emocionadísima, porque pues me había tomado de que hablé con mi entrenador de noviembre a abril, bajar de las 5 horas que me había propuesto, quedo en sexto lugar y me gano mi slot para Niza, uh-huh. Que no lo tomé por lo mismo del balance en mi vida, ¿no? Como que dije, pues, sé que voy a poder calificar otra vez, este no lo voy a tomar porque sí quiero hacer pues, el escape de Alcatraz y luego ya intento calificar para el del 2020. Hago el Nevado de Toluca, muy bien, hago el cruce con mi hermana, increíble, también de las mejores experiencias compartirlo con ella. Llego a Alcatraz y veo el podio y digo, híjole, estaría padrísimo subirme al podio de Alcatraz. Hago Alcatraz, lo disfruto como nunca en mi vida. Esa nadada está impresionante. Si algún día...
A ver, define impresionante, porque es que ya, o sea, estoy pensando ya meterme en la lotería, pero que es impresionante. Está...
Te juro que hazlo. Es
o
una
sea, pero impresionante que es bajo cero con olas, o sea, también define impresionante.
Muchas olas, pero te voy a decir que hicimos un curso 2 días antes de cómo tomar justo la corriente y te explican perfectamente hacia qué edificio apuntar para que no te lleve el río. Entonces, primero, nadas a favor del río, o sea, como que te ayuda un poquito la corriente en vez de empujarte para el otro lado. El agua sí está helada, pero pues traes tu wetsuit y la verdad es que a mí, en cuanto me aventé, se me olvidó que estaba fría. En los tiburones que todo mundo te dice, tiburón blanco, no sé qué, la gente no se podía escapar de la cárcel porque había tiburones, se te olvida en ese momento. Pero del único que me acuerdo que me impactó fue que te llevan en un ferry hasta la cárcel y a la hora del amanecer viendo el Golden Gate, están como no sé cuántos, 200 kayaks, todo el mundo cantando el himno nacional mexicano y tú, todos como con una energía impresionante en ese barco de ya me quiero aventar al agua fría y nadar, te avientas y pues 1800 metros entre el Golden Gate y la cárcel de Alcatraz, ¿qué te digo? ¿Eh? O sea, de las, sí, de verdad, sí, sí, de las nadadas más hermosas que he hecho en mi vida. Está difícil, pero pues como que en el momento no iba pensando, está difícil, iba pensando, no puedo creer que estoy haciendo esto. O sea, no
puedo aquí
creer.
Está mi coach de natación enfrente de mí, güey. ¿Crees que pueda nadar en Alcatraz? Sí, ¿verdad? No. Sin bronca. Sí, ya me está diciendo que sí. Me calle.
Oye, no, sí, a ver, yo también creo que todo el mundo puede. Sí.
No, o sea, no. Obviamente sí, sé que... Sí, dime.
Al fin, Vicente también lo hizo ahí conmigo y sí estaba muy preocupado por la nadada y de verdad que lo logramos justo porque hicimos el curso de 2 días antes y te explican perfectamente qué hacer. Y ya, pues, vámonos. O sea, sí sabes nadar, tampoco te ahogas, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, puedes. No, pues, o sea, ya tengo, o sea, tengo mis Ironmans y todo. O sea, mi pregunta es, sí, o sea, ¿qué es lo difícil? Pues la marea, dices tú, que sí está muy, muy brava, ¿no?
Está fuerte, pero yo creo que si vas junto, o sea, con el río la cruzas rápido y luego ya te empuja al final.
Mm-hmm. Okay.
Eso es lo que yo sentí.
Ok, bueno, a ver, termíname el 2019 ahora sí.
Ok, bueno, quedo en tercer lugar en Alcatraz, increíble, wow, padrísimo. Y ya al final del año, no sabía qué hacer, ya había dicho que no a Niza, y me inscribo a Huaco, que estaba también cerca de mi casa. Uh-huh. Me dice Vicente, 2 semanas antes es mi cumpleaños y me quiero ir a Disney con los niños. Y yo, ay, pero ya estoy entrenando para Huaco, para ver si puedo calificar para Nueva Zelanda y hacerlo bien. Bueno, pero no importa, vámonos, nos vamos a Disney 2 semanas antes. Ya,
X. Sale a correr en la mañana, sales a correr en la mañana, ¿o qué?
Pues no, ya caminaba con los niños y hacía pesas con el chiquito en las filas y así. No, la verdad es que me relajé mucho.
Oye, ¿si haces eso o no? La neta, dime, ¿si haces eso?
No, te lo juro que no, porque me he forzado mucho a mí misma a cuando estoy con mis hijos, de verdad, disfrutarlos y hacer lo que pueda hacer con el tiempo que tengo para entrenar. Pero también le digo a Vicente, el día que me veas que pierdo ese balance, jálame las orejas y dime que se me está yendo. ¿Ya sabes? Uh-huh. O sea, eso no lo quiero perder. Uh-huh. Bueno,
bueno, y Huaco, ajá.
Felices a Disney. Hago Huaco y quedo en cuarto lugar general, quedo en tercer lugar de mi categoría y me gano mi slot para Nueva Zelanda. Y pues ya muy feliz de que iba a ir a Nueva Zelanda al Mundial, pero ahorita está cancelado. Y nos dieron chance de usar nuestra moneda para St. George o para el del 2022, que no tienen ni idea todavía dónde va a ser. Entonces yo creo que lo más probable es que ya lo use para San George del
sí,
próximo
para el otro
año.
De todas maneras vas a calificar y ahí te quedan corto pues, ya, pero, San George.
Exacto. Espero que sí, ya de una vez más porren San George, está cerca de ustedes también. Y pues ya, en eso estamos.
Me está cayendo el 20 de que yo creo que el podcast de Tri debería ir a San George. O sea, no, yo no voy a calificar en mi vida, todavía me falta, pero...
A la porra.
Pero ir, sí, porque oye, todo el mundo no va a ir a San George. Ay.
Claro, va a ser un evento bien padre cerca de México, es lo que pensé. La verdad es que tenía mucha ilusión de ir a Nueva Zelanda, pues por el rollo del viaje, de los niños, de conocer un lugar nuevo, pero estar aquí tan cerca de México va a haber una vibra muy padre. De verdad que espero que se retomen pronto las carreras para que mucha gente pueda calificar y pueda haber mucha banda mexicana y mucha porra y pues aquí estamos en corto.
Sí, a ver cómo se mueve la cosa. Sí, sí, sí. No. Oye, pues ya para terminar, nada más háblanos de la parte de, o sea, lo que viene. O sea, ¿esperas tratar de rifarte la CONAD? ¿Quieres seguirle en 73? ¿Te vas a retirar del triatlón?
No, Tania tiene triatlón para mucho. Apenas estoy empezando. Sí siento que todavía tengo muchísimo que mejorar. CONA, todavía no. De verdad, todavía le tengo mucho respeto al Ironman. Siento que para igualar el sentimiento y la experiencia que fue haber terminado con Vicente, va a tener que ser literal una calificación a CONA. Y siento que con el balance que quiero ahorita en mi vida, no estoy lista para dedicarle el tiempo que necesita un Ironman bien hecho para ir a CONA. Entonces, sí voy a seguir en los 70.3. Quiero ver hasta dónde puedo llegar en 70.3. Ahora sí que me he dado cuenta que, así como dije, quiero bajar de 5 horas y me lo esperaba en 2 años, no me quiero poner como una meta muy fija los próximos 2, 3, 4, 5 años, pero sí, sí.
Sí, o sea, traducción para la gente que no sepa lo que está pasando, o sea, plantearte calificar a CONA, estamos hablando de semanas, de qué te gusta, de 15 a 19 horas de entrenamiento, si no es que más. Y pues para un 73 no es tan necesario meter cargas tan matonas, ¿no? Entonces, ese balance a veces es difícil de tener cuando estás con la energía volcada en calificar a CONA y en hacer un Iron y hacerlo bien, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, exacto. Siento que con las horas que tengo disponibles para hacer algo bien ahorita, 70.3 es mi distancia perfecta para estos momentos en mi vida con los niños tan chiquitos, pero la verdad es que
digo, eso no te quita de ahorita te veo todos los días que sabes a rodar 150 kilómetros, pero bueno, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Oye, pero Tania, Tania, pues mira, ¿hay algún otro tema que te gustaría, algo que te gustaría hablar antes de terminar?
Pues no, creo que ya, Beto, muchísimas gracias por darme este tiempo. La verdad es que qué padrísimo y qué honor haber estado compartiendo un poquito de esto contigo.
Pues mira, ya sé que todo el mundo va a decir, este güey hice lo mismo con todos los amateurs que llegan, pero la verdad es de que hicimos nuestro, un proceso férreo de selección, un proceso sanguinario de selección de triatletas amateurs, que entrevistar, y pues bueno, tú saliste ahí seleccionada, y digo, las únicas dos cosas que queríamos era, las únicas condiciones que yo decía así cuando estamos cogiendo a la gente era, número uno, que sean buenas personas, o sea, no quiero gente alzada, quiero gente con los pies en la tierra, así sean unas máquinas, y número dos, que sean fan del podcast, ¿no? Y tú cumples las dos del podcast. Yo me acuerdo tú, las primeras entrevistas, tú estás acá, que no, este proyecto, o sea, Y te subiste el tren, ¿no? Entonces, gracias por lo primero y felicidades por lo segundo. Y aparte, pues yo, Beto Jiménez, soy más fans, y lo he dicho muchas veces y lo repito, soy más fans de la mamá que hace Ironman, de la mamá triatleta, de la mamá que habla de ese balance y que sacrifica a veces carreras o sacrifica cantidad de carreras por estar al pendiente de varias, de otras cosas que no son el triatlón, que para ella son importantes. Y pues bueno, felicidades por todo eso. Para mí tú eres mi héroe también. Entonces, felicidades. Dos cosas más. tu opinión del podcast y a quién nominas para entrevistar, que me estoy enterando que eres compa de Anne. O sea, Anne es compa de todo mundo. Ahorita entrevisté a 3 personas y todos me dicen, ah, sí, Anne, como si fuera su hermana. Y yo, güey, ni sabía, pero bueno.
Sí, Anne, no es una tipaza. Es más, luego que te platique de sus primeras rodadas donde la llevé a dar vueltas como mayate en una calle de 1 kilómetro. Pero bueno, esa es otra historia.
Pero es que la Anne no se sabía subir a los clits, pues entiéndela también.
No, ya sé, ni yo cómo ayudarla tampoco, no creas, ¿eh? Ya, la alumna superó al maestro por mucho.
¿Quién gana de tú y Anne así, 400 metros nadando a matar? ¿Quién gana?
Nadando yo creo que sí yo. Pero en todo lo demás, sí, yo creo que sí me da una buena arrastrada todavía.
Okay. Pero bueno, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos?
Mandé.
Hay que entrevistar a Andy Potts. Ay, ya vamos a empezar a entrevistar en inglés.
No, sí, luego, sí, si quieres. Hacemos el contacto. Feliz de la vida, es un tipazo. La verdad es que para mí ha sido un gran maestro. Podemos hacer el contacto algún día. Si van a San George, ahí en San George seguro va a estar y lo presentamos y le encanta México. Estuvo el año pasado, ganó Challenge Cancún y la verdad es que es...
Tú todo orgulloso acá, ¿no?
Claro, pues sí, pues México y mi coach y le encanta, la verdad. Y es una persona que le da mucho de regreso al triatlón de los 19 años que el triatlón le ha dado a él. Entonces, es muy padre ver y convivir con ese tipo de personas. ¿Qué es lo que te decía a ti? Me encanta que haya gente como ustedes que ponga esos granotes de arena en este deporte tan increíble, la verdad. Me encanta estar rodeada de este tipo de gente como ustedes y como él. Y pues padrísimo estar en este mismo barco.
Ok, sale pues Tania. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar venir y por contar tu historia y por la paciencia, porque ahorita la estamos grabando y va a salir yo creo que al siguiente mes, porque tenemos ahorita, ya terminamos casi con los amateurs. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Padre.
Despídete diciendo... Bueno, es que tú sales en 200,000 podcasts, no te quiero comprometer, pero
¿por qué? Sí. ¿Que soy la fan número uno del podcast de triatlón o qué?
Sí. Ah, no, de que gracias por venir y gracias a la gente por escuchar el mejor podcast de tri de México. Si quieres, di podcast de tri, porque no ha salido de tri, ha salido en otros 250 probablemente.
Exacto, gracias a todos por escuchar el mejor podcast de triatlón.